Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 25 minutos de la tarde. ¿Cómo estás? En la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid te acompañamos hasta las 4 en punto con toda la actualidad del mundo del deporte. Una actualidad que, la verdad, necesita que ahora sí nos vayamos adaptando a tener una agenda, bien sea en papel con un lápiz o bien sea la del móvil, porque los acontecimientos durante las próximas jornadas, durante las próximas semanas, se empiezan a amontonar. Lo primero es lo primero, decirte que en el 101.2 de FM, en COPE Más y COPE Iscar, vamos a estar contigo hasta las 4 en punto de la tarde, igual que vamos a hacer a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. También decirte que vamos a ofrecerte toda la información en formato de titulares hasta las 3 y media en punto en el 882 de la onda media y en el 104.5 en COPE FM. Y todo ello lo hacemos gracias a que Alberto Cabrejas está en el control y que el día se ha presentado denso con los siguientes titulares. Pues al final la estadística ha resultado que ha funcionado. Había cuatro posibilidades de que el Real Valladolid se enfrentara a equipos de Segunda División B. Había dos posibilidades de que lo hiciera ante un equipo de Primera División y había seis de que lo hiciera ante un equipo de Segunda. Bueno, pues al final le ha tocado un equipo de Segunda. De esas seis opciones, una no agradaba demasiado por lo que suponía en cuanto a desplazamiento. Era una de seis. Bueno, pues ahí la estadística se ha vuelto del revés como un calcetín y no ha sido fiel a la casuística y nos ha tocado el Club Deportivo Tenerife, un equipo tremendamente peligroso como local, un equipo que no está pasando ahora mismo el momento más bollante de su historia en la categoría de plata del fútbol español, pero que ha llegado de momento hasta la misma ronda en Copa que el Real Valladolid. Y además, un añadido, es un estadio donde, al margen de aquel extraordinario ascenso del año de Mendilibar o aquella victoria por 1-5 que el Real Valladolid consiguió precisamente el año en el cual el Tenerife bajó a Segunda División B, no es una cancha que se nos dé excesivamente bien. Es rara la ocasión en la cual el Real Valladolid ha salido del Rodríguez López con un triunfo bajo el brazo. El próximo martes día 21, miércoles día 22 o jueves día 23. El Real Valladolid, recordemos, juega sábado en Pamplona y domingo en casa. El Tenerife jugará domingo en casa y sábado en fuera. Así que todo apunta a que para buscar un equilibrio, un término medio, el partido se podría jugar el próximo miércoles día 23. Escucharemos la valoración de Miguel Ángel el próximo miércoles día 22, perdón. Escucharemos la valoración de Miguel Ángel Gómez, que se ha erigido ya habitualmente en el portavoz oficial del club a la hora de evaluar los emparejamientos de Copa. Pero la agenda nos deja ese partido del día 22, nos deja el partido ante Osasuna el próximo sábado, el partido ante el Real Madrid el día 26, nos podría dejar el día 29 otra eliminatoria de Copa en caso de pasar ante el Club Deportivo Tenerife y nos deja ya definitivamente el próximo día 5, 8 y media en Pisuerga, la final de la Copa Princesa de Baloncesto entre el Carramimbre Ciudad de Valladolid y el Guipúzcoa Basket. Una final que de momento no tiene entradas a la venta, pero desde la directiva del club se espera que en las próximas horas se puedan anunciar por lo menos precios y plazos de adquisición de entradas. A lo sumo el viernes podríamos tener toda la información. El Real Valladolid ha trabajado esta mañana con José Antonio Caro, que ha vuelto después de su cesión a la Ponferradina, sin Anuar, que se marchó ayer a Grecia para firmar la cesión a Panathinaikos, y lo ha hecho con Raúl García Carnero, un jugador nacido en el año 89, lateral izquierdo, que llega procedente del Getafe, cedido tras su paso por el Girona. Está en condición de cedido por parte del Real Valladolid hasta el final de esta misma temporada. Y hablaremos de rugby porque Miguel Ángel Torres nos trae todos los detalles absolutamente laminados de la propuesta de la Federación Europea a la hora de invitar a un equipo español a la próxima edición de la Challenge Cup. Todo ello hasta las 4 en punto. A partir de este instante, en COPE Más, seguimos.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 18 de enero, desde las 6 de la tarde, Osasuna, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, pues esta mañana se ha celebrado el sorteo de la ronda de 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, en la que había 18 equipos de primera división, entre ellos afortunadamente el Real Valladolid. De esos posibles rivales, atendiendo a una mera cuestión estadística, el 50% de las posibilidades en el sorteo eran de que el Real Valladolid se enfrentara a un equipo de inferior categoría, más del 50, prácticamente el 70%, porque había cuatro emparejamientos ya asignados. Es decir, el 25% de los equipos que entraban en el bombo en el capítulo de posibles locales estaban asignados a Fútbol Club Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid. Con ello quedaba una lista de 12 equipos, de los cuales cuatro eran de segunda B, 6 eran de segunda división y 2 eran equipos de primera división que quedarían emparejados con otros de esa misma categoría. Es decir, el 50% de los equipos que le podían tocar al Real Valladolid eran equipos de segunda división. Luego, un 30% eran de segunda división B y un 20% o un 35% de segunda división B y un 15% de primera división. Bueno, pues la estadística ha cumplido porque al final al Real Valladolid le ha tocado un equipo de segunda división. Eso sí, en esa estadística estaban incluidos todos los equipos, incluso los cuatro primeras división que han quedado emparejados entre sí. El rival, el Club Deportivo Tenerife. Un Club Deportivo Tenerife que le trae al Real Valladolid sensaciones agridulces, porque el Club Deportivo Tenerife fue el anfitrión cuando el Real Valladolid consiguió aquel espectacular ascenso a Primera División en la temporada 2006-2007, la primera en la cual Mendilibar se hacía cargo del equipo vallisoletano, con aquel partido que venció el Real Valladolid por 0-2 en el heredero Rodríguez López, goles de Víctor, goles de Manchev, un avión charter fletado por la afición del Real Valladolid que llevó a casi 200 personas al Rodríguez López, más otros que se desplazaron por su cuenta en vuelos de línea regular, el ambiente, la fiesta posterior. La primera vez que se instauró o se institucionalizó la remontada del Pisuerga en barco fue en aquella ocasión, con aquel meteórico ascenso, yo creo que uno de los más rápidos de la historia de la Liga de Segunda División, desde que cuenta con 22 equipos en sus filas, porque el Valladolid lo consiguió en la víspera del día de Villalar. Es decir, en abril, el Real Valladolid ya había conseguido el ascenso a Primera división. Bueno, pues en aquella ocasión el regusto fue muy, pero que muy dulce, pero en las últimas temporadas, sobre todo militando en segunda división, el Real Valladolid se ha encontrado incómodo, incómodo en el Heliodoro Rodríguez López. Y si no siempre, casi siempre ha salido trasquilado de ese estadio. El Real Valladolid cuenta con varios hándicaps. Uno, la distancia teórica. Vamos a explicar lo de la distancia teórica. Un viaje a Zaragoza en autobús no baja de 4 horas y media, 5 horas menos cuarto. Aproximadamente, que hubiera sido uno de los posibles rivales. Un viaje a Madrid, al Estadio del Rayo, son 2 horas y media de viaje, aproximadamente. El viaje a Miranda de Ebro se te queda en 1 hora y 3 cuartos, aproximadamente, yendo en autobús, a la velocidad que tienen que ir los autobuses. Un viaje a Girona, si vas en autobús, es una morterada de kilómetros, si vas en vuelo charter, no es tanto. Y lo mismo pasa con el viaje a Elche. Si decides viajar en AVE hasta Alicante y después hacer un transbordo a Elche, pues terminan siendo 5 horitas y media, 6. Porque ya sabemos la maniobra rara que suele hacer el, si es que sigue manteniéndose el tren de alta velocidad desde Valladolid hasta Alicante. Al final resulta que si decides fletar un vuelo charter y viajar desde Valladolid, el viaje a Tenerife se te va a quedar en lo que tardes en llegar a Villanueva y 3 horas de vuelo. Con lo que, por eso digo lo de la teórica distancia, real en kilómetros, pero muy inferior a otros posibles rivales en tiempo de viaje. Los aviones no son el método de desplazamiento más cómodo que existen, pero sí el más rápido. Y si el Real Valladolid viaja directamente desde Valladolid, son 3 horas. Si viaja desde Madrid, pues serían ya las 2 horas y media hasta el aeropuerto, más el tiempo de embarque, más las 2 horas y media del vuelo regular desde el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Porque otra de las opciones de equipos que le habían quedado, por ejemplo, de primera división, eran Sevilla, Levante, Real Sociedad o Español. Son viajes mucho más incómodos que un charter directo desde Tenerife, desde Valladolid a Santa Cruz de Tenerife. Y si le hubiera tocado uno de segunda división B, pues nos hubiéramos quedado con la Cultural Leonesa o con el Unionistas, aunque creo que ninguno de los dos equipos ahora mismo se cambien lo que les ha tocado por el Real Valladolid, por mucho que hubieran podido llevar aficionados de nuestra ciudad, porque el Estadio de la Cultural se va a quedar pequeño con la cantidad de peñas que tiene en Castilla y León el Atlético de Madrid, y las pistas de Unionistas, si se llenaron para ver al Deportivo de La Coruña y no cabía un simple alfiler, fíjate cuando tengan que recibir la semana que viene, es que es la semana que viene, es que no les va a dar tiempo ni a digerir el sueño cuando tengan que recibir al Real Madrid. Bueno, pues ese es uno de los hándicaps que yo creo que se minimiza mucho con el vuelo directo desde Valladolid para el equipo vallesoletano, para el equipo de Sergio González, que recordemos juega el sábado en Pamplona y se mide el próximo domingo a las 9 de la noche en casa ante el Real Madrid. Digo lo de las pistas en el caso del equipo salmantino de Unionistas porque ayer se especulaba con la posibilidad de que si era un equipo grande, muy grande el que le tocaba, pudieran manejar dos escenarios alternativos. Uno, si el equipo era, pues no sé, pues el Valencia o el Sevilla, que se fueran a Ruta de la Plata a jugar a Zamora, a menos de 1 hora de camino, en un campo para 8.000 espectadores, y se les tocaba uno gordo, léase Atlético de Madrid, Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, que incluso se diera la posibilidad de que solicitaran al Real Valladolid albergar el partido en Zorrilla. Bueno, pues ninguna de las dos situaciones parece que de momento se ha dado, y Unionistas, a no ser que de repente les pidan 20.000 entradas de golpe, no van a habilitar y van a homenajear a su afición y a su terreno de juego llevando al Real Madrid a jugar allí. El segundo hándicap que se puede encontrar el Real Valladolid. Bueno, el Real Valladolid hace mucho tiempo que está entrenando bajo cero. Pero bajo cero, porque a las 12 del mediodía la temperatura todavía, la mayor parte de las jornadas, no ha superado los 0 grados. Y se puede encontrar en Santa Cruz del Tenerife la próxima semana con una temperatura rondando los 20 a la hora del partido. Y todos sabemos, porque lo hemos vivido, que el Valladolid, cuando ha viajado en esas condiciones, con esa diferencia de temperatura, ha salido al campo en Tenerife a carajotao, pero perdido, sin enterarse de por dónde le daba el aire, el calor ni el viento. Y eso ha disminuido mucho su rendimiento. el Club Deportivo Tenerife, que ahora mismo es 18º, dos posiciones por encima del descenso a Segunda División B, una posición por encima del descenso a Segunda División B, con exactamente 22 puntos. Un punto por partido ha sacado ahora mismo el Club Deportivo Tenerife. Tiene los mismos puntos que el Extremadura y que el Lugo, tres más que el Racing de Santander y cuatro más que el Real Club Deportivo de La Coruña. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Gómez hacer su valoración del rival, de la logística del viaje y de la entidad de la eliminatoria.
Quizás lo que más nos disgusta un poquito, que es un desplazamiento que nos exige otro, pues bueno, al estar lejos, pues es un poquito a nivel de logística, un poquito más incómodo. Pero bueno, con muchísimo respeto, porque el Tenerife está construido para luchar por cotas mayores que lo que indica la tabla. Y bueno, muchísimo respeto, ¿no? Nosotros, si nos hubieran dejado elegir, queríamos algo que estuviera cerca, independientemente de que también suponía dificultad, ¿no? Pero bueno, al final las cosas son así y nos hace mucha ilusión seguir peleando por la Copa, y vamos a ir a Tenerife pues con toda la ilusión del mundo de pasar de ronda, ¿no?
Bueno, pues toda la ilusión va a ir en el medio de la conmoción que elijan, en el avión seguro, pero bien sea desde Valladolid, bien sea desde Madrid, pues la diferencia será de 3 o 4 horitas de desplazamiento. Yo imagino que el esfuerzo del club será importante, teniendo en cuenta, insisto, que el partido se va a jugar entre semana, que exige hacer una o dos noches en el destino, si es charter una, y que el siguiente rival es en casa, el Real Madrid, un partido que hay que preparar de una forma bastante más atípica por la cantidad de atención que generas en el entorno. Tú puedes trabajar igual, borrar de tu mente quién es el rival, pero el entorno informativo, el entorno mediático no te va a dejar y te va a hacer ser protagonista durante prácticamente toda la semana. Emparejamientos de 16avos de final de la Copa del Rey, Ibiza-Barcelona, donde ya estará Quique Setién en el banquillo, que ayer estaba en su pueblo paseando entre las vacas, palabras textuales del técnico cántabro. Logroñés, Valencia, Cultural y Deportiva Leonesa, Atlético de Madrid, Unionistas de Salamanca, Real Madrid, hasta ahí los cuatro de la Supercopa. Ebro de Zaragoza, Leganés, Badajoz, Eibar, Badalona, Granada, Recreativo de Huelva, Atlético Osasuna. Esos son los partidos que juegan los equipos con conjuntos de Segunda División B como anfitriones. Los equipos que están en la Liga Smartbank: Rayo Vallecano, Real Betis, Mirandés, Celta de Vigo, Tenerife Valladolid, Girona, Villarreal, Elche Athletic de Bilbao, Zaragoza Mallorca y los dos emparejamientos entre equipos de Primera División: Sevilla Levante y Real Sociedad Español. Los partidos se disputarán los próximos martes, miércoles y jueves. Además, hay que tener en cuenta que hoy, mañana y pasado hay Liga de Segunda División. Por cierto, esta mañana ha vuelto al trabajo el Real Valladolid y lo ha hecho con dos caras nuevas. Por un lado, la de Raúl García Carnero, jugador nacido en A Coruña en abril del año 89, lateral izquierdo que forma parte de la primera plantilla del Getafe y que ha alcanzado un acuerdo de cesión para militar en el Real Valladolid hasta el final de la temporada. Ha jugado 4 partidos la presente temporada, debutó en primera en las filas del Depor en la temporada 2009 y 2010, después estuvo en el Almería, ascendió con el Deportivo Alavés, donde estuvo 4 años, Leganés y Girona, donde también militó en Primera División. Tiene 66 partidos de currículo en la máxima categoría del fútbol español. Hoy ha entrenado, mañana va a ser presentado a la 1 de la tarde en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, donde ya no va a estar, al menos esta temporada, Anuar Tuami, que ayer ya fue presentado con el Panathinaikos de Atenas, con el equipo griego, con quien se ha alcanzado un acuerdo de cesión de cara a la presente temporada. Durante las próximas horas podemos tener novedades en cuanto a salidas con Barba, Aguado, Lunin y quizá algún otro jugador. Jugadores que van a aligerar montante salarial y que van a permitir también, quizá, ir al mercado para esa oportunidad de mercado a la que ayer se refería Sergio González, o a la que el sábado se refería Sergio González después del partido ante el Marbella. El que ha estado hoy y ha estado trabajando ha sido José Antonio Caro, fue fichado en su día del Sevilla Atlético, cedido la temporada pasada al Albacete, comenzó el año con el Real Valladolid en la pretemporada, se marchó a la Ponferradina, se ganó el puesto en el equipo berciano y ahora el Valladolid, ante la salida de Lunin, ha visto cómo tiene que recuperar al portero que se expresaba así, de esta manera, esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla.
Pues estoy muy feliz, ¿no?, de estar aquí, ¿no? Es un paso más en mi carrera deportiva. Creo que todos soñamos, ¿no?, con estar en primera división desde que empezamos a jugar a fútbol y, como te digo, muy feliz de estar aquí en mi club. Muy bien, ya conocí a todos los compañeros desde pretemporada y me han acogido como cuando llegué, como uno más y muy contento. Sí, estaba muy contento en Ponferrada, muy feliz, ¿no? Me habían dado toda la confianza del mundo. Estaba disputando todos los partidos desde los últimos dos meses o dos meses y medio. Y bueno, yo en esta situación veo más pros que contras, ¿no? Entonces, como le he dicho a tu compañero, muy contento de estar aquí. Para volver el viernes, sinceramente. Sí, es verdad que hemos tenido contacto, tanto yo como mi agente, con el club toda la temporada, ¿no? Porque me han tratado muy bien, ¿no? Me he sentido importante desde primera hora, aunque haya estado en otro club, y siempre hemos tenido contacto, pero para venir oficialmente el viernes. Bueno, yo vengo aquí a ayudar al equipo en todo lo que pueda, aportar mi granito de arena, y ya eso es decisión del míster. Sí, claro, yo vengo aquí a competir, ¿no?, con Jordi y Lunin, los que estén. Vengo con muchas ganas de pelear el puesto y, como tú has dicho, desde el primer día vengo con esa intención. Sí, claro, por supuesto, ¿no? He jugado 11 partidos, ¿no? Llevaba dos temporadas sin tener continuidad y la verdad que me ha venido muy bien, ¿no?, para coger confianza y coger ritmo de competición.
Pues quizá siga con ese ritmo de competición la próxima semana, martes, miércoles o jueves, en el partido de Copa del Rey ante el Club Deportivo Tenerife. Dos cosas más. El Oviedo intenta liberar masa salarial, dando de baja a José Lu para poder incorporar a Lunin y a Luismi, que serían sus refuerzos en el mercado invernal. Y por otro lado, ya hay día y hora para la final de la Copa Princesa de Baloncesto, una final que se va a disputar el próximo día 5, miércoles de febrero, a las 8:30 de la tarde en el pabellón Polideportivo Pisuerga. Una auténtica lástima que esa competición no se pueda celebrar en fin de semana, porque el lleno sería absolutamente de reventón. Entre jueves y el viernes, la directiva del conjunto carmesí espera oficializar los precios de las entradas y ponerlas a la venta lo antes posible. Ante, nos comunican, la altísima demanda de tickets para un encuentro entre el Carramimbre Ciudad de Valladolid y el Guipúzcoa Basket, que van a dilucidar quién al final de la temporada, si no es primero, es segundo, y tendrá el factor playoff en casa garantizado durante toda la fase de ascenso. Son las 3:47, ya está por aquí Miguel Ángel Torres, saludamos al mundo del rugby.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Álvaro Gimeno, internacional con España y jugador de la SBAS de Besiers. Escucha COPE Rugby en Deportes COPE Valladolid, con Amón y Teto.
Pues un abrazo muy fuerte, Álvar, y recupérate enseguida, porque seguro que en tu equipo, no lo sé, pero aquí en Valladolid y en el rugby español te echamos muchísimo en falta. No nos imaginamos un equipo donde tú estés en el plantel que esté sin ti en el campo. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Hay que ver cómo se enredan la salud de la forma más tonta lo que le ha pasado a Álvar.
Pues sí, una arteria que parece ser que atravesaba un gemelo y no pasaba colindante a él, que debe ser lo normal. Entonces, bueno, pues una pequeña intervención, está bien, pero la lástima para Álvaro es que estaba haciendo una temporada fantástica y sobre todo que probablemente se pierda todo el 6 Naciones B, en el que para mí es un jugador absolutamente clave para la selección española. Bueno, pero bueno, mucho ánimo, Álvaro.
Lo importante es que se recupere lo antes posible y que esté en plenitud de facultades para la próxima temporada. Bueno, ya tenemos la Liga 12ª jornada, es decir, primera de la segunda vuelta, y todo sigue igual.
Bueno, gracias a Dios.
Sí,
decir,
sí, afortunadamente.
Gracias a Dios, porque
no,
los dos
gracias
equipos...
Gracias a Dios no, porque el Alcobendas no cede.
Bueno, tiene ese puntito todavía por ahí. El Brac está fuerte. El Silverstone Salvador está también muy fuerte. E interesantes partidos. Es difícil ganar en Santander a Vasco, a pesar de que es un equipo de los de abajo y
oye,
se consiguió ganar.
Cuidado.
Dime.
Allí hay que ir a jugar siempre. Ese equipo no puede bajar nunca. Las fotos que he visto del tercer tiempo son de verdad.
Son de verdad. Parece una boda, ¿verdad?
Ese equipo tiene... Hay que hacerle un homenaje.
Sí, a ver si las consigo publicar en las redes, porque las he visto un tercer tiempo absolutamente excepcional.
Pero es que yo he visto bisontes más pequeños que ese chuletón.
Sí, 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 se han portado excelentemente. O sea, es un equipo, como dices tú, que aunque solo sea por eso, no debería bajar nunca.
Nunca, nunca, nunca.
Qué
nunca
anfitrión más excelente el Vasco de Santander. Enhorabuena y gracias por lo claro, que les toca
ahora,
a los jugadores.
Ahora yo veo al resto de equipos de la Liga de División de Honor organizando un tercer tiempo donde esté invitado el Vasco de Santander y digo, es que lo que haga ya no te alcanzo.
Sí, 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 pero con su carta, el menú, todos los entrantes, el chuletón al final, bueno, excepcional. Ha sido digno de mérito, la verdad.
Bueno, la Liga, ganó el Quesos, ganó el Chami, perdió Cisneros, perdió Hernani, es decir, como decía, todo sigue prácticamente normal, lo que pasa es que Cisneros se puede terminar metiendo en un lío.
Es que Cisneros lo tiene complicado.
Como haya Alianza Vasca, cuidado.
Sí, cuidado las próximas jornadas, que Hernani va a intentarlo hacer bien para dejar a Cisneros abajo. Ya veremos, es una pena porque ambos son dos clubes históricos y ninguno merecería bajar, es así.
Bueno, en la Liga Femenina dieron la cara a las chicas del Crealia, perdieron por un resultado más que digno en el terreno de juego del líder.
Eso es, 28-5, pero jugándome bien, mejores sensaciones, no las metieron ningún tipo de paliza. Esto tiene buena pinta y a ver si consiguen ese ansiada permanencia. Vamos.
Bueno, cuéntame, ¿España va a tener un equipo en Europa la próxima temporada en la segunda competición?
A priori me parece que va a ser complicado, pero en ningún momento he oído a la gente que diga he hecho el freno y me voy para atrás. Quizá la persona que más clara ha sido Ignacio Ardila, en este caso el presidente del Salvador, perdón, del presidente de Alcobendas. Antes de empezar quiero dar las gracias a las cinco personas que he entrevistado, que he preguntado, que son Iñaki Vergara, vicepresidente primero de la FER, Ignacio Ardila, presidente de Alcobendas Rugby, José María Valentín Gamazo, presidente del BRAC, Santi Toca, nuestro amigo presidente del Salvador, y Macario Fernández Alonso, presidente de la Liga Nacional de Rugby. Pues te decía que quitando Ignacio Ardila, que piensa que es una buena oportunidad y que, pero que probablemente no estemos aún preparados para esta competición, porque hay, en su opinión, que contratar entre 5 y 8 jugadores como mínimo para dar la cara. Y sobre todo cree que el coste económico es muy grande y las escasas ayudas que puede recibir pues apenas te cubren los viajes. Y que él opina que si la EPC diera un pequeño apoyo económico, incluso Alcobendas se lo podría plantear. Porque todos los equipos de España a lo mejor no reúnen las condicionantes. Pero yo he decidido hablar con los tres principales, los que están ahora mismo encabezando la tabla. Con esfuerzo todos podrían llegar a esas condiciones, esos requisitos económicos y deportivos, que no son pocos, son extensos. Los que más fácil los tienen son los de Valladolid, porque tienen esas instalaciones que creo que son modélicas. Pero oye, Alcobendas a lo mejor podría jugar en el campo del Central. El caso es que... Es complicado por muchas razones, porque tienes que sobredimensionar la plantilla, nadie te garantiza que vayas a poder sacar un dinero extra y luego no tienes ningún incentivo económico, es decir, ni la FER, que ahora lo hablaré, ni la FER va a dar dinero, ni van a recibir prácticamente ayudas de la Federación Este Europea, de la EPCR.
Yo creo, Miguel Ángel, que si hiciéramos una encuesta entre los aficionados al rugby absolutamente asépticos a ningún color,
¿sí?,
la opinión del señor Ardila sería la más general.
Sí, 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 podría ser. Sí, lo que pasa es que en Valladolid está la pasión que tienen por este deporte, que yo me esperaba una respuesta de Santi Toca o de Chema Valentín Gamazo, bueno, pues contemporizando, diciéndome, bueno, no, es complicado... Que va, que va, que va. Esta gente va para adelante. Santi Toca, quizás con el que menos he podido hablar, porque me dijo que hoy por la tarde tienen precisamente una reunión especial, una junta en El Salvador para tratar este tema. Es decir, lo van a tratar en profundidad. Y en el caso de Chema Valentín Gamazo, que yo pensaba que se iba a quedar como muy contemporizador, me ha dicho que se lo están planteando desde el punto de vista deportivo, también desde el punto de vista económico. Y tú fíjate un detalle, que esto sí que puede ser noticia. Chema Valentín Gamazo me comentó que valora positivamente la posibilidad de crear una franquicia entre los dos clubes de División de Honor de Valladolid.
Uy.
Tú fíjate qué bomba. Esto sería fantástico.
Sí, porque aquello del Valladolid Cruzados realmente no fue una franquicia vallisoletana al uso, ¿no?
Bueno, aquello... sí, ya no me acuerdo cómo se llamaban los...
Valladolid Cruzados. No, 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 los Bacceos.
Los Bacceos.
Bacceos.
Era una franquicia, pero fundamentalmente era el Silverstone, el Salvador. En aquella época no era el Silverstone. Y cuando he hablado con Chema, bueno, pues no descarta, porque una de las cosas curiosas que tiene esta propuesta es que te permite que juegue un equipo, por ejemplo, el Salvador o el Alcobendas o el Quesos, que jueguen una coalición de dos equipos, es decir, que haya una especie de entente y se haga una franquicia, o que un equipo esté reforzado por jugadores de otro equipo. Es decir, podrían jugar el Salvador y llevar en su plantilla a 6 jugadores del Quesos, por ejemplo, o a 6 jugadores de Alcobendas. Es decir, hay muchas, muchas posibilidades. Evidentemente todas son complicadas, pero la noticia quizás sería esta, que Chema Valentín Gamazo me dijo que sería muy posible llegar a un acuerdo entre el BRAC y el Salvador, él considera, para crear una franquicia. El tema deportivo sería el más complicado de gestionar, porque siempre podría haber recelos, y él cree que, bueno, a lo mejor contratando a un seleccionador que dijera, me llevo estos 15 del Quesos y estos 15 del Chami, fíjate qué plantillón habría. Y sobre todo que entiende que desde el punto de vista de las directivas habría un entendimiento perfecto, porque se llevan conociendo muchos años, hay buena armonía y rugby ya se conocen perfectamente las dos directivas, y en ese sentido sería algo positivo. Estaría por ver, todo esto estamos hablando, está en el aire.
Bueno, ¿y la federación qué opina de todo esto?
Pues mira, la federación primero considera que la propuesta es muy interesante para el rugby español, eso prácticamente lo han dicho los 5, que no va a poner ningún tipo de trabas, me ha contado Iñaki Vergara, y que a pesar del gran esfuerzo y trabajo que realizan los clubes españoles, pues él cree que es muy complicado competir con clubes auténticamente profesionales que cuentan como mínimo con presupuestos que quintuplican o mucho más la cuantía de los presupuestos españoles. No sé, se me ocurre, a lo mejor el Silverstone en El Salvador, estoy hablando de sin saberlo, pueden rondar a lo mejor el millón de euros, pero ese millón de euros no es entero para la división de honor.
Claro.
Probablemente el 55 o el 60% se lo están llevando las categorías inferiores, y solo un 40 o 45% de ese millón, si es que esa es la cantidad, que podría ser.
Sí, bueno, estamos poniendo un ejemplo para un que ejemplo, la gente claro. Haga porcentajes fáciles.
Bueno, pues solo contarían con un 45% de eso. Estamos hablando que en Europa hay equipos que tienen 7, 8 millones de euros de presupuesto. Tú fíjate, Iñaki Vergara, que me comentaba que el presupuesto de la Federación Española de Rugby debe andar sobre los 5 millones y medio de euros. Hay equipos que duplican la cantidad que dispone la Federación Española para hacer pues todos sus menesteres. Y luego también es interesante que Iñaki Vergara me decía que la FER tiene el presupuesto cerrado para este ejercicio, que no contempla ningún tipo de ayudas para este tipo de competiciones y que además ni pueden asumir este gasto ni creen que ahora mismo sería lo más oportuno destinar una partida de dinero para este tipo de competición internacional.
Bueno, ¿hasta cuándo los interesados podrían decirle a la federación, oye, contad conmigo?
Pues mira, las fechas son que hasta el 17 de enero, es decir, hasta el viernes, ahí finaliza el plazo para preguntar, para hacer preguntas sobre el proceso de solicitud. Luego, entre el 27 de enero y el 5 de febrero hay un periodo de evaluación de la documentación, con lo cual quiere decir que hay que presentar la documentación, en caso de que estés interesado, antes del 27 de enero. Y luego, a principios de febrero, una vez leídas todas estas propuestas, sería la preselección, que sería completada y comunicada a los equipos. Sí que me gustaría decirte que, por ejemplo, Macario Fernández Alonso, el presidente de la Liga Nacional de Rugby, toda la conversación que tuve con él era intentando buscar el consenso con la federación. Solicita mayor colaboración con la FER en todos los aspectos, sentarse a hablar con ellos, cree que la colaboración con la Federación Española de Rugby debe ser obligatoria y que deberían hacer una estrategia para que los clubes representen de manera a la federación. Él le dolía el sentido de decir que solo parece que la federación está representada internacionalmente a través de sus selecciones, y él cree que también los clubes pueden representar efectivamente a la federación a la que corresponden en el extranjero.
Me parece que lo que te dice el señor Fernández Alonso carece de una cosa, y es de tiempo.
Evidentemente, hay muy poquito tiempo. Yo creo que esto es una propuesta interesantísima, pero sí, que a lo mejor habría que madurar para la temporada que viene. Lo que pasa es que ¿quién te dice que la temporada que viene estos de PCR se cabrean y dicen, pues nos lo damos a España y se lo ofrecemos, por ejemplo, a Portugal?
Bueno, el estadio ha de disponer de un mínimo de 1.500 plazas, tener acceso a instalaciones de alojamientos, ya sea en la propia ciudad o cerca, eso lo cumplimos en Valladolid de sobra, instalaciones de equipo para acomodar 30 personas mínimo por bando, lo cumplimos de sobra, árbitros con instalaciones para 10 personas.
Tú fíjate, 10 árbitros, ¿eh? Pero bueno, él lo pone como mínimo.
Traerá TMO. Instalaciones antidopaje se habilitan.
Para otras 10 personas.
No hay ningún problema. Instalaciones médicas adecuadas, no hay problema. Suministro de alimentos y bebidas públicas suficientes. A nosotros, no van a venir con eso. De eso se encarga el Vasco. Estacionamiento para un mínimo de 75 coches. Por favor. Pepe Rojo.
Pepe Rojo tiene para 500.
Niveles apropiados de custodia y seguridad, lo que haga falta. Tener espacio y capacidad para acomodar a una emisión de 8 cámaras configuradas con un mínimo de 2 posiciones de cámara en el pórtico.
Bueno, hay que poner unas grúas probablemente sí. En los dos fondos, pero bueno.
Pero bueno, se haría. Y medios de comunicación, instalaciones para medios de comunicación interiores y exteriores, que también.
Para 20 fotógrafos y 30 periodistas como mínimo. O sea, bueno, y luego un marcador, electrónico que recomienda que sea una pantalla gigante. Bueno, sí, aquí sí. Tenemos nuestro marcador electrónico. Vamos a ver, Pepe Rojo está capacitada para esto. El problema es el tema económico, fundamentalmente, y creo que es lo que se quejan todos.
Bueno, pues vamos a esperar al próximo viernes y saldremos de dudas para ver si hay o no hay preguntas. Que felicita a la señora Arias.
Sí, mi madre cumpleaños junto a usted.
Sí, señor.
Así que mañana un añito más, Juan Carlos.
Mañana todos un añito más. La vi el otro día y está más guapa que el año pasado, ¿eh?
Más guapa que tú, seguro, Juan Carlos.
Eso es fácil. Hasta luego, Miguel Ángel.
Adiós.
4:00 PM.